Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña nuevamente en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor Germán Pilonieta, consultor internacional de educación, quien en esta oportunidad nos estará hablando sobre la modificabilidad estructural cognitiva y procesos de formación. Asimismo, damos la bienvenida al doctor Roberto Salazar, asesor de la rectoría de la UNAD, quien igualmente nos acompañará en nuestro programa. Doctor Germán Pilonieta, doctor Roberto Salazar, bienvenidos a los micrófonos de Cibersofía.
Agradezco muchísimo la oportunidad para poder compartir.
Igualmente, mis agradecimientos a ustedes por esta amable invitación.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial.
Modificabilidad hace parte de las ciencias del comportamiento y del ámbito cognitivo, y es una opción para producir nuevos estados no existentes ni previsibles en la persona, así como nuevos modos de existencia, acciones, sensaciones, emociones, afectos, comportamientos y expresiones.
El organismo humano es un sistema abierto que en su evolución adquirió la propensividad para modificarse a sí mismo, siempre y cuando exista un acto humano mediador. Tengo una pregunta que tiene que ver más que todo con la relación entre la modificabilidad estructural cognitiva y el lenguaje. Para dejarle ya pues a nuestros oyentes una referencia desde esa relación con un proceso de desarrollo del pensamiento, como dice el doctor Salazar, y en su contexto específico en el lenguaje.
Fundamentalmente, el trabajo que se aborda en modificabilidad tiene que ver con las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas se las concibe como un sistema, el cual tiene funciones cognitivas de entrada, de elaboración y de salida. Cuando hablamos de las funciones cognitivas de entrada, tiene que ver con una categoría muy importante y muy global que se denomina la percepción. ¿Cómo abordo yo las situaciones? Por eso, posteriormente, la propuesta de una nueva manera de abordar, una nueva manera de hacer procesos de formación tiene que ver con el abordaje de situaciones, no de temas ni de conceptos, sino de situaciones. Ese es como el origen de por qué yo hago la propuesta de abordar situación y el currículo situacional. Las funciones de elaboración es cuando mi organismo, todo mi organismo, la forma como yo soy, la forma como yo hago, procesa esa información de la situación, porque siempre estamos en situaciones, nunca estamos en problemas, a no ser que los creemos. La forma como yo lo abordo. Entonces, hay 8 categorías importantes, de la misma manera como hay en entrada 7 u 8, lo mismo hay en elaboración. Y existen las funciones cognitivas de salida. De salida es lo que he producido, lo puedo pronunciar, lo puedo decir. El lenguaje está circunscrito a las funciones cognitivas de entrada, de elaboración y, obviamente, la precisión en las palabras. La precisión del lenguaje en modificabilidad es fundamental. La precisión de cada una de las palabras que se convierten en conceptos. Es absolutamente importante esa metodología de cómo se convierte una palabra, un término, en un concepto. ¿Cómo es que se hace eso? Por tanto, va la precisión del lenguaje en cuanto a la naturaleza misma del término y en cuanto a la naturaleza misma del concepto y de la relación y cadena de conceptos, etcétera, etcétera, hasta las categorías. Por tanto, el pensamiento se traduce en lenguaje, pero no solamente el lenguaje, no, es mucho más, es en afectos, es en construcción, es en mirada, es en pasión, es mil cosas, no solamente el lenguaje como tal, sino esos otros lenguajes que son de tipo constructivo y de reconstrucción de mí mismo. Ese es el valor importante de modificabilidad, por eso se llama modificabilidad, no es estructuración. Cuando yo trabajo con niños pequeñitos, lo que hago es estructuración cognitiva, pero una vez que esa estructuración cognitiva no se ha dado, o ha tenido dificultades, o no ha tenido los efectos en una persona, se hace modificabilidad de la estructura. Quiere decir que lo que no se hizo, ahora hay que hacerlo. Por eso fue la solución a mi problema de 36 años de comprender una dificultad muy grande. Cómo hacer educación, o mejor, cómo trabajar los problemas de los jóvenes que tienen dificultades para aprender. No la tenía. Ahora con modificabilidad la tengo. No solamente la explicación, sino que tengo la solución. Pero para que eso fuera posible, hubo necesidad de que pasaran muchísimos años.
Bien, yo quiero retomar la pregunta que hacía Beatriz y las situaciones que planteaba el doctor Pironieta ahora en su última intervención. Quisiera colocar un elemento conceptual y un ejemplo. En esa utopía de las estructuras formativas de los cursos que nosotros diseñamos hace unos 10 o 12 años acá en la UNAT, partíamos del concepto de que para poder acercarme de otro modo a los procesos cognitivos y metacognitivos, nosotros no partíamos de los temas o de los contenidos, sino de las actividades. Las actividades diseñadas de tal manera pueden movilizar esas estructuras y generar otro tipo de formas de pensamiento. Entonces, partíamos de que las actividades de reconocimiento se mueven en un contexto, entonces hay que describir el contexto, describir los escenarios y las situaciones, y a partir de allí el estudiante desarrolla problematizaciones, etcétera. Pero generalmente, digamos, ha sido muy difícil que el profesor parta de allí, de la construcción de contextos, de escenarios, de situaciones y de problematizaciones para generar procesos formativos. Y entonces eso se convirtió después en otra rutina. Y un ejemplo era este, curso de lógica matemática. Lo trabajaba un ingeniero y el ingeniero pensaba que los presaberes que se reconocían en las actividades de reconocimiento era preguntarle al estudiante, como es un curso de lógica matemática, ¿qué es la verdad? ¿Qué es una tabla de verdad? Y cosas por el estilo. Entonces, por supuesto, el estudiante que comenzaba a trabajar ese curso no sabía contenidos del curso de lógica matemática. Entonces, las discusiones que teníamos con el profesor decían, si el estudiante te responde eso, tu curso se va a la basura porque él ya sabe lógica matemática. Pero la idea del curso de lógica matemática es que alguien que se acerque a ese curso se embarque en una aventura de transformación de sus estructuras metacognitivas. Entonces, por ejemplo, si tú quieres saber si el estudiante puede llegar por sí mismo a las nociones o conceptos de verdad desde el punto de vista de la lógica, no sé, se me ocurría, le decía yo a él, imagínate en un pueblo una tienda, una panadería, generalmente queda en una esquina y en el segundo piso viven los dueños y ahí la gente de día compra leche, come pan, en la tarde ya venden otras cosas, en la nochecita venden cervezas. De repente se forma una gresca y la señora, cuidando su negocio, llama a la policía, llega la policía y comienza a averiguar, a investigar qué pasó aquí. Comienza un proceso de indagación. ¿Qué sucedió? Algún parroquiano que participante en la gresca, todo aturdido, comenzaba a balbucear y no decía nada. Bueno, usted explíqueme, usted, a ver, ¿qué pasó? Le pregunta a otro de las personas. No, mire, lo que pasa es que, bueno, pero es que tal cosa. Y en fin, y va haciendo la reconstrucción de lo que pasó. Entonces usted puede colocarle al estudiante con base en esos contextos, escenarios, situaciones, que le identifique cuáles de los enunciados tienen sentido completo y cuáles no tienen sentido completo. Cuáles de esos enunciados pueden calificarse como verdaderos o como falsos, etcétera, y usted verá que esos estudiantes vuelan porque las situaciones atrapan, etcétera, y felicítelos porque está encontrando él, a través de sus propios procesos de búsqueda, el concepto de una oración con sentido completo que puede ser calificada como verdadera como falsa. Entonces es cuestión de modificar los procesos de ingreso de los estudiantes a los procesos de aprendizaje. Y en ese sentido, el proceso de metacognición es distinto porque parte y busca el aprendizaje autónomo y no un aprendizaje doctrinario centrado en contenidos en donde yo tengo que aprenderme las cosas. Entonces, creo que en ese sentido también tenemos esa convergencia de la búsqueda de que la educación a distancia era nuestra hipótesis. La educación a distancia es un poderoso aparato formativo para el cambio de las metaestructuras cognitivas, metacognitivas, de los estudiantes, y por lo tanto generaba otro tipo de pensamiento más complejo, menos causal, más multicausal, más enredado, más en red. Ese era básicamente lo que quería anotar también con relación a las experiencias de Germán.
Muy interesante lo que hemos hablado el día de hoy. En radio pues se nos acaba también el tiempo, pero hay algo que es fundamental. Doctor Germán Pilonieta, usted ha hablado acerca de los maestros como formadores. ¿Cuál es el concepto en sí que encierra?
En primer lugar, la categoría más significativa a hoy para poder comprender, es decir, contextualizar, un maestro formador tiene que ver con el reconocimiento, la categoría de reconocimiento. Y esa categoría de reconocimiento nos lleva, como decía en el programa pasado, a la personalización. Nunca fue posible que nosotros llegáramos a manejar personalizaciones de educación. Por eso nunca lo hicimos. Era imposible. Ni siquiera la educación personalizada lo pudo hacer. Hoy tenemos las herramientas que podemos utilizarlas para hacer realmente esa aproximación. Desde esa perspectiva, el individuo aquel que se forma como maestro formador tiene tres características fundamentales: presencia, palabra y mirada. El maestro formador esencialmente es presencia, palabra y mirada. Presencia en cuanto que su naturaleza, su comportamiento, sus virtudes, sus valores son, y al ser conlleva un arrastre a la vivencia de valores. La palabra es la precisión del lenguaje. El maestro formador no dice más de aquello que tiene que decir en el momento preciso, exacto, nunca más, nunca menos. Es un aprendizaje. Por eso el maestro formador se distancia del profesor en cuanto que no hace discursos, genera procesos. Y mirada en cuanto que responde a la necesidad de la estructura de la otra persona. Es decir, la mirada está en la estructura cognitiva. Para, a partir de la estructura cognitiva, se puedan dar todos los procesos cognoscitivos. Y eso se llama mediación. En Feuerstein y en modificabilidad se llama la mediación. Existen dos mediaciones, la cognitiva y la metacognitiva. Además, en relación con lo que decía Roberto hace un buen rato, esa categoría que enunciaba él, en modificabilidad se llama el protocolo cognitivo. Y es la forma sistémica y sistemática de abordar una situación. Eso existe en modificabilidad, que permite al maestro generar procesos en esos términos, del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, con precisión. No en el discurso de las palabras, no, sino con precisión en el proceso. Por tanto, la formación de un maestro formador se da en el terreno del proceso. ¿Cuál? En el proceso de modificar las estructuras cognitivas para que se puedan dar las operaciones mentales, que es otra categoría muy importante en modificabilidad. Yo opero, mi mente funciona con operaciones mentales. Opera mentalmente. Esas operaciones mentales son fundamentales, sin las cuales no es posible llegar a formular categorías, ni es posible mejorar la comprensión teórica, porque se necesita lo teórico y la construcción teórica de las cosas, ni siquiera la posibilidad de aplicar los conocimientos. Por eso, la tarea hoy, lo fundamentalmente hoy, verdaderamente necesario hoy, como lo dije la vez pasada, es la formación de maestros formadores. Los chicos no necesitan profesores, los chicos necesitan maestros formadores. Y lo que tenemos que hacer es convertir a los profesores en maestros formadores. Antiguamente teníamos una figura que se llamaba el tutor. Pensaría que es más bien un mentor formador, es un mentor formador. Es mucho más profunda la presencia de ese personaje que antes hacía tutoría, pero que ahora es mucho más poderosa, porque la categoría de personalización, la categoría de reconocimiento, la puede hacer Tenemos herramientas para hacerlo hoy. Antes no. Antes teníamos la psicología, pero la psicología no nos sirve para ese tipo de cosas.
Bien, doctor Salazar, sobre el protocolo de formación y sobre concepción de tutor, ¿qué podemos decir desde la UNAM?
Pues nosotros acá, ahora que Germán dice que se llama, nosotros le llamamos el protocolo académico. Creo que el año antepasado le cambiaron el nombre por el sílabus. Es decir, volvieron a las viejas tradiciones universitarias de los contenidos que prevalecen sobre los procesos. Entonces, el protocolo es justamente el libreto de ese tutor, mentor, en términos pedagógicos, haciendo una pedagogía peripatética, es decir, caminando con el estudiante, interlocutando con el estudiante, no posando de profesor, porque justamente junto con el estudiante, en la medida en que asumen roles de interlocución, ambos son buscadores. El profesor aquí, en este caso, ese mentor tiene que dar testimonio de aprendizaje, no de enseñanza. A la medida en que uno cree que en educación a distancia, al menos en el modelo que teníamos, es un enseñante, es mejor que se haga a un lado porque no está incorporado. Le está haciendo mal al estudiante y se está haciendo mal a él mismo y al sistema. Entonces, es un interlocutor que va formándose, conformándose con el estudiante, va caminando su propio camino con el estudiante, van haciendo caminos comunes con él, y en ese sentido es también un formador. Por eso después, cuando creamos el programa de formación de formadores, tuve esa pretensión, que también se convirtió en algo después muy burocrático, pero la idea era esa, la idea era que el profesor que ingresase a trabajar en la UNAD fuese convertido en un formador, y por eso era condición indispensable ingresar al programa de formación de formadores, porque aquí no hay aula de clases en donde el profesor va a tener un escenario para profetizar, para proclamar, para discursear, sino su labor tiene más el sentido de un diálogo en el camino que en una posada, como diría el Quijote, ¿no?
Muy bien, para finalizar, nos gustaría escuchar las conclusiones del tema de hoy, doctor Germán Pilonieto.
Concluir hoy nunca es finalizar, concluir hoy siempre es empezar. Por eso, la oportunidad en el marco de la antigua concepción de pedagogía de la esperanza, y que hoy se convierte en proceso de formación, la esperanza convertida en proceso de formación, es la invitación a quienes realmente sientan que su vida le pertenece a los otros, que la razón de su existencia, la razón de su crecimiento es en función de los otros, puedan convertirse en maestros formadores. Hoy tenemos herramientas muy poderosas, hoy tenemos herramientas que antes no teníamos, hoy podemos crear más cosas todavía, tenemos muchas herramientas que nos permiten ser muchísimo mejores maestros formadores. Por esa razón, el mundo nos espera, el futuro nos espera, y a pesar de que tengamos la edad que tenemos, siempre la esperanza está en el futuro. Tenemos que mirar desde el futuro, tenemos que ubicarnos en el futuro. Y ese futuro, una de las virtudes más importantes del maestro formador, es convertir esa visión de futuro en procesos de formación que sean realmente significativos y pertinentes en tanto y cuanto la dinámica del futuro. Necesitamos gente muy valiente, necesitamos personas muy creativas, quiere decir pensamiento divergente. Tenemos que señalar los pasos más interesantes del dato a la información, de la información al conocimiento, el conocimiento a la creación, a la creatividad. Es un proceso muy importante que se tiene que dar. Antiguamente simplemente era toda esa parafernalia escolarizante que maltrató a nuestro país, y que yo tengo una frase terrible que puede ser cuestionable y puede ser cuestionada, pero pienso que la educación le ha hecho más mal a este país que el narcotráfico.
Bien, doctor Salazar, nos gustaría escuchar sus conclusiones.
Bueno, la UNESCO en algunas de sus últimas conferencias ha decretado, o al menos proclamado, que la educación a distancia, con el desarrollo de las tecnologías, es la educación del futuro. Y yo creo que la UNESCO tiene un calendario confundido, porque de repente lo dice desde el proceso de formación convencional. Pero quienes trabajamos en educación a distancia, el futuro es presente. Es solo que hay que llenarse de mayores valores para poder arriesgarse en aventuras, como lo llamaba Juan Domingo, aventuras disruptivas, es decir, hacer de esta rama o de este conjunto de prácticas elementos nuevos, novedosos, al frente de la cultura, frente a la cultura educativa. Entonces yo creo que todavía una manera de aterrizar estas cosas, no llevándolas al plano meramente discursivo, sino materializándolas. Me parece que la educación a distancia, con el desarrollo de estas tecnologías, es una reserva pedagógica y una herramienta fundamental para llevar a cabo estas utopías. Y creo que nos ha faltado mayor valor cívico y pedagógico para entenderla de otra manera, porque a veces lo que intentamos es contarla, es estas experiencias disruptivas, llevarlas al plano de mis experiencias previas. Y en ese sentido nos cortamos las alas y cortamos las alas al desarrollo de este advenimiento, en el sentido en que la educación a distancia también, para mí es eso. De repente la estoy llevando a un plano muy romántico, ¿no? Pero para mí es un advenir. Es decir, algo que viene, pero que también uno va. Y en ese sentido, cuando uno se queda paralizado, las cosas no vienen. Y cuando uno corre alocadamente, tampoco las encuentra. Pero sí hay que arriesgarse a buscarlas. Y creo que esa es la invitación que yo haría. Inicialmente, la invitación al personal académico de la universidad es arriesgarse a cambiar sus posibilidades de ser en este proyecto y meterle el hombro, meterle el diente. Y solo en ese sentido podrá el país esperar un tipo de educación diferente. Yo también comparto, incluso me atrevería, Germán, a ser un poco más radical que tú, porque creo que la educación le ha hecho a Colombia más daño que el conjunto de las diferentes violencias que se han desarrollado en el país. La delincuencia común, el narcotráfico, la delincuencia política, la corrupción administrativa. Y creo que ahí sí necesitamos inventarnos mucho, mucho más el futuro.
Bien, agradecemos al doctor Germán Pilonieta, al doctor Roberto Salazar, quienes estuvieron hoy hablándonos sobre modificabilidad estructural cognitiva y procesos de formación aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que por encontrarse en la zona ecuatorial, en Colombia no hay estaciones? Sin embargo, se reconoce una época seca y una de lluvia. Además, por la diversidad en la altitud de las regiones, en el territorio nacional existen zonas de tierra fría como Bogotá, que se sitúa a 2.600 metros sobre el nivel del mar.
¿Sabía usted que el filósofo griego Platón pensaba que el amor era una enfermedad grave?
¿Sabía usted que un estudio realizado por una universidad alemana reveló que estar en contacto con alguien estresado hace que el cuerpo responda con ansiedad? Por lo tanto, el estrés es contagioso.
¿Sabía usted que la Tierra viaja a una velocidad de 66.641 millas por hora alrededor del Sol?
¿Sabía usted que en el Antiguo Egipto los sacerdotes se arrancaban cada cabello y vello de su cuerpo, incluyendo cejas y pestañas? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Radio UNED Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNED Virtual.
Debate en línea. Un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El libro de Boaventura de Sousa se llama Reinventar la democracia, reinventar el Estado. Un libro que narra cómo la modernidad ha conocido dos paradigmas de transformación social, la revolución y el reformismo. El reformismo acabó imponiéndose y por tanto la sociedad es la entidad problemática y el Estado la solución del problema.
Pero, ¿qué ocurre cuando el Estado se torna problemático?
El último libro de Byung-Chul Han, una de las voces filosóficas más innovadoras que ha surgido en Alemania recientemente, afirma en este inesperado bestseller titulado La sociedad del cansancio que la sociedad occidental está sufriendo un silencioso cambio de paradigmas que está conduciendo a una sociedad del cansancio.
Zygmunt Bauman, en su libro La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos, plantea que el crecimiento de la desigualdad social y la brecha cada vez mayor entre la élite de los pobres y el resto de la sociedad está llevándonos a un cambio socioeconómico inimaginable en el que los pocos cambiarán los modelos capitalistas preestablecidos.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía un tema procedente de Mongolia y que se titula Sahong. Oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México.
También en 1090 AM en Popayán y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Let's go. Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.